Bárbaro. Muy buenos días. Muchísimas gracias a Flaxo, a la Organización Internacional para las Migraciones y al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana por esta oportunidad, por habernos convocado a este evento. Les voy a agradecer si me pasan el para mover las filminas. Muchas gracias a todos. Veo muchos colegas entre el público, así que me alegra mucho. Yo creo que para plantear una mirada sobre la situación global de los refugiados, uno puede tomar un dato en concreto y una situación en concreto para mostrar cuál es la situación global y cuáles son las ventajas que encontramos en América del Sur y en particular en Ecuador. Y esa situación es la situación de los niños refugiados. Para que ustedes tengan una idea, de los 17 millones y medio de refugiados que se encuentran bajo mandato del ACNUR, más de la mitad son niños y niñas. El año pasado, el alto comisionado encargó un estudio a nivel global sobre el nivel de acceso a la educación de los niños, con la importancia que la educación tiene. Cuando hablamos de protección, hablamos de la educación y hablamos de una herramienta fundamental para el acceso a derechos, de un derecho humano en sí mismo, de una herramienta para proteger a los niños, de una herramienta central para la integración local y para la búsqueda de soluciones como es la educación. Ese estudio global reveló que a nivel del mundo, solo el 61% de los niños refugiados asisten a escuelas primarias. Y en el caso de los adolescentes, solo el 23% de los adolescentes asisten a la educación secundaria. Es decir, para ponerlo en palabras, se estima que un niño asiste en un promedio de 200 días al año a la escuela. En 2016 y en 2017 hubo 3.5 millones de niños refugiados que no asistieron ni siquiera un día a una escuela a nivel del mundo. El año pasado hicimos un estudio sobre población refugiada en el Ecuador y los resultados fueron bastante disímiles a lo que es a la situación global. En el Ecuador, el 86% de los niños refugiados asisten a la escuela primaria. En el Ecuador, el 68% de los adolescentes refugiados asisten a la escuela secundaria. En un contexto, además, donde yo les voy a ser sinceros, no existen programas del ACNUR para promover la educación de los niños. Todos estos miles de niños refugiados que en el Ecuador van a la escuela, van a escuelas fiscales. Digo, empecemos de ahí. Esto es para tener una idea. A veces los ejemplos en comparativo sirven para ver cuál es la realidad y por qué cuando pensamos en las Américas como una región de asilo, como una región de o avances y oportunidades en materia de refugiados, no negamos la existencia de desafíos, pero sí tenemos que reconocer el aporte fundamental que esta región está dando a la discusión global sobre protección de refugiados y responsabilidad compartida en asistir a las miles de personas que se desplazan día a día. Todos los días, miles de personas están viéndose obligadas a abandonar sus hogares, escapando de la violencia y la persecución en diversas partes del mundo. El número de refugiados, la última estadística global que tenemos sobre refugiados en el mundo, habla de 66.5 millones de personas forzadamente desplazadas por la violencia, por los conflictos y por la persecución. De esos 65 millones, 22 millones o más de 22 millones son refugiados, otro tanto, la gran mayoría son personas desplazadas internamente y hay 2.8 millones de personas solicitantes de la condición de refugiado. En 2016 se desplazaron 20 personas por minuto como consecuencia de la violencia y la persecución en el mundo. Es decir, la dimensión que tiene la crisis global de refugiados ahora está batiendo récords que no veíamos desde los años 90 con las crisis de refugiados que se dieron tras el final de la Guerra Fría. Es decir, los números de refugiados que estamos viendo, la cantidad de solicitantes, la generación de nuevos conflictos que producen refugiados no tiene antecedentes desde el final de la Segunda Guerra Mundial. 65 millones de personas forzadamente desplazadas y la recurrencia de nuevos conflictos, el mantenimiento de conflictos que ya existían. Gran parte de los refugiados del mundo se denominan refugiados en situación prolongada, llevan más de 10 años como refugiados. A eso se suman nuevos desplazamientos que se vienen generando año a año y que demuestran cada vez mayor dificultad de parte de la comunidad internacional para poder afianzar la paz, para prevenir y resolver conflictos. Solamente les cuento una cosa. El año pasado tuve que dar una charla bastante similar y en ese momento yo hablaba de Siria, República Centroafricana, Burundi. Si alguno me escuchó en CIESPAL el año pasado, eran los ejemplos que daba. Hoy puedo darles nuevos conflictos que están generando millones de refugiados. Myanmar, con la situación de la población rohingya, con más de 500.000 personas desplazadas, y si no, un caso nuevo que acaba de ser declarado en emergencia, como es la República Democrática del Congo, con miles de desplazados, nuevos desplazados internos, uno de los países que tenía la segunda población mundial de desplazados internos, y con cientos de miles de refugiados cruzando en este momento a Angola en busca de protección. La situación de desplazamiento forzado que vemos en el mundo no tiene precedentes en este momento. Y eso también nos obliga a tener que revisar y repasar cuáles son las respuestas a esa situación de desplazamiento, las respuestas en términos de protección y las respuestas en términos de búsqueda de soluciones. Y realmente nuestra principal misión es hay que ser innovadores y hay que ser pragmáticos. No podemos seguir utilizando o pretender utilizar herramientas que se desarrollaron hace 50, 60 años bajo otros esquemas de desplazamiento para poder responder a la situación global. Por otra parte, encontramos que en una parte del mundo importante, como es el mundo industrializado, lo que ha hecho su respuesta a la situación ha sido erigir vallas, levantar barreras, a veces jurídicas, a veces físicas, frente a las personas que escapan buscando persecución. Entonces, en este contexto global de desplazamiento forzado, una de las cuestiones centrales que estamos viendo es cada vez más dificultades para el desplazamiento, cada vez rutas más riesgosas, que se traducen en números concretos, como por ejemplo más de 20.000 personas muertas ahogadas en el Mediterráneo durante los últimos años, o situaciones como las que vemos en el norte de Libia, o situaciones como las que vemos día a día en los diarios de Italia, donde los barcos que transportan a personas refugiadas, moviéndose en el flujo de tráfico ilícito de migrantes, se reportan en emergencia. La situación es sumamente compleja. Y realmente la crisis de refugiados está poniendo a prueba los mecanismos de cooperación existentes a nivel global para lidiar con situación de refugiados. De esa situación global uno tiene que partir cualquier análisis para ver cuál es verdaderamente el aporte de las Américas y el Caribe a la situación de los refugiados a nivel mundial. En primer lugar, uno tiene que tener en cuenta cuál es la dimensión de la protección internacional o de la protección de población desplazada en la región. Nuestra región alberga a 8.3 millones de personas desplazadas, que incluyen a un número de aproximadamente más de 7 millones de desplazados internos, principalmente en torno a la situación en Colombia, y casi 800.000, 1 millón personas refugiadas y solicitantes de la condición de refugiado. Es la única región del mundo que tiene un plan regional de atención a la población desplazada, que en nuestro caso es el Plan de Acción de Brasil, que fue adoptado en 2014 y que se está actualizando ahora en 2017. No hay ninguna otra región del mundo donde los estados, la sociedad civil y el ACNUR y otras agencias internacionales como la OIM, la Cruz Roja y demás, se hayan podido sentar en una mesa para pensar una serie de pautas mínimas, desafíos mínimos y pasos a dar para fortalecer la protección de refugiados. Eso es único en nuestra región. Pero eso no es solamente único en términos de formulación narrativa de tener planes, sino que también la región ha hecho avances significativos que están muy lejos de la autocomplacencia en materia de protección y solicitantes de refugiados. Es una región del mundo donde gran parte de los estados son estados miembros de la Convención de 1951 y del Protocolo de 1967, donde la mayor parte de los estados han adoptado normas, leyes para regular los derechos y obligaciones de los refugiados y para regular los procedimientos de determinación de la condición de refugiado. Es una región del mundo donde la mayor parte de las actividades de determinación de la condición de refugiado han sido asumidas por los estados. Son los estados, en cumplimiento de sus obligaciones bajo la convención, las que llevan adelante la tarea de determinar si una persona es o no un refugiado. Esto no es común. Es decir, es una región que provee de documentación, puede variar respecto al país en general, a solicitantes de asilo y refugiados que autorizan la residencia legal, el acceso a servicios y muchas veces el acceso al trabajo, que no es común en gran parte del mundo. Es una región que concede categorías de residencia legal a los refugiados. Y aún más allá, y es algo que no le hemos reconocido durante mucho tiempo, es una de las pocas regiones del mundo donde los refugiados no se reproducen. Y voy a ponerlo para que no suene mal. Yo he trabajado en África, en la región de los Grandes Lagos, en el sudeste asiático. En gran parte de esos países, la adquisición de la nacionalidad se rige por el principio de jus sanguinis. ¿Qué sucede cuando nace un bebé refugiado? Es decir, es muy feo, pero a mí me tocaba registrar refugee babies o les bébés refugiés en el Congo. Es decir, los niños nacen siendo refugiados. Eso no sucede en América del Sur. En América del Sur, la mayor parte de los países de esta región aplican el principio de jus solis. Entonces, cuando un niño nace en su territorio, la primera nacionalidad a la que va a acceder es la del territorio donde nace. Acá no tenemos bebés refugiados, acá tenemos hijos de refugiados que adquieren la nacionalidad ecuatoriana y que también tendrán derecho a la nacionalidad colombiana si son colombianos o del país de residencia. Eso es único en nuestra región, eso está lejos de la autocomplacencia, eso es realidad. Por eso los números de refugiados también aquí no se reproducen al mismo nivel que otros países. Si hubiera habido, digamos, si estuviéramos en África, los 60.000 refugiados colombianos se hubieran reproducido porque sus hijos hubieran también recibido estatuto. Eso no sucede. De los 60.000 refugiados reconocidos en el Ecuador, cada uno de ellos que tuvo un hijo ecuatoriano. No cuenta a la suma de refugiados en el país. Lo mismo en Argentina, en Bolivia, en Paraguay, en Uruguay y en otra multiplicidad de países de la región donde se aplican los principios de ius solis a los solicitantes de asilo y refugiados. Otra de las cuestiones que estamos viendo y que realmente hay que reconocerlo como una respuesta pragmática de la región es también haber sabido utilizar sus mecanismos migratorios para dar respuestas a las necesidades de protección. Y es ahí donde hay que reivindicar el valor de las visas UNASUR, del acuerdo de residencia migratoria del MERCOSUR, de las visas humanitarias que permiten que la gente pueda acceder a protección, a veces sin necesidad de pasar por trámites colapsados de determinación de la condición de refugiado y llegando a un mismo resultado que el que llegarían siendo refugiados, que es dignidad y derechos. Documento, residencia legal, acceso a la salud y en caso de ser necesario la posibilidad de pedir asilo si hubiera algún riesgo de devolución, que en nuestra región en la medida que están regulares están exentos de la deportación y podría surgir solo en casos de extradición. Y eso no es despolitizar, eso es innovación frente al desafío que tenemos adelante en materia de atención. Eso es poder dar respuesta. Si esa herramienta no se hubiera utilizado en nuestra región, los sistemas de asilo que ya están colapsados estarían hipercolapsados. No tardaríamos 2 años, 3 años en dar respuesta, tardaríamos 50. Por suerte tenemos diferentes alternativas para que la gente acceda a dignidad y derechos, y eso es válido. Y es realmente uno de los aportes más importantes que esta región puede dar hoy en día cuando se discute el Pacto Global sobre Refugiados o cuando se discute el Marco de Respuesta Integral y de Protección a Refugiados. Acceso a derechos, el acceso a la salud, el acceso a la educación y el derecho a hacer al trabajo en el término de poder ejercer actividades laborales son una regla común en gran parte de los países de América del Sur para solicitantes de asilo y para refugiados. Eso es una conquista. En gran parte del mundo los refugiados no pueden trabajar. En el Líbano es el país probablemente que tiene la densidad poblacional de refugiados más grande del mundo. Hay un refugiado cada 4 habitantes. Los refugiados no pueden trabajar, los solicitantes no pueden trabajar. Cuando una persona en necesidad de protección no puede trabajar, cae en situación de explotación, en riesgo de trata, en matrimonios infantiles. No es menor el aporte de América del Sur. Es decir, lamentablemente estamos viendo cómo en el Líbano los refugiados sirios están casando a sus hijas a los 12 años porque ya no las pueden mantener, porque no pueden trabajar, porque a veces la dote es la única forma de darle de comer a los otros 4 hijos que tienen que hacerse cargo. Entonces, estas cosas no pueden ser minimizadas como avances de la región. La otra cuestión que también nuestra región se destacó la otra semana pasada en Brasil es la protección de refugiados como una respuesta estatal que excede a la Cancillería, al viceministerio, y que empieza a ser asumida con compromiso por otras áreas del Estado. En el caso de Ecuador, el trabajo que venimos haciendo con el MIES es fundamental, o con el registro civil, pero también empezamos a encontrar actores nuevos con un aporte fundamental, como los gobiernos locales, como el gobierno autónomo departamental de Pichincha y su área de inclusión social, que atiende y refiere a refugiados, como la alcaldía de Quito y su área de inclusión social, que también brinda servicios a refugiados. Eso no se ve en gran parte del mundo. Y esto se reproduce, por suerte, en ciudades de América del Sur, como San Pablo, como Quilicura en Chile, como Buenos Aires en Argentina, como San Luis en Argentina, que es una de las primeras ciudades que abrió un programa humanitario para recibir refugiados sirios. Y esto es otro aporte de la región. Frente a la crisis global de refugiados son varios los países que han tratado de canalizar la posibilidad de que personas lleguen provenientes de países de las grandes crisis globales de desplazamiento. El programa de visas humanitarias de Brasil, el programa de visas humanitarias de Argentina le han dado soluciones concretas a gente que estaba estancada en campamentos de refugiados de Turquía o en situaciones de pobreza extrema en el Líbano. Digamos, esas son cuestiones para destacar. Ahora tenemos nuevas iniciativas con Centroamérica, como los programas de salida temporal para evacuar casos de alto riesgo de países como El Salvador para que encuentren protección intermedia antes de ser reasentados. Soluciones duraderas. Esta es la región del mundo que mayor número de naturalizaciones de refugiados tiene. Eso es incontestable. Es decir, No hay otra región del mundo que haya naturalizado, que le haya concedido nacionalidad a refugiados como las Américas. Gran parte de esos casos en Canadá, pero también aportan los números del Ecuador, con facilidades incluidas en la legislación de movilidad humana, de Argentina, de Chile. Digo, esto es solo para tener una idea. Nuestra región está aportando en este momento a un contexto global sumamente complejo, prácticas innovadoras y un espacio donde todavía las fronteras se mantienen abiertas. Quiero referirme, para cerrar, porque no me deben quedar muchos minutos, un poco a la situación particular del Ecuador. Claramente el Ecuador sigue siendo el país que más refugiados alberga en América del Sur, y más allá de los números totales, nominales, incluso probablemente tenga una de las densidades de población de refugiados más grandes del mundo, por el número de refugiados que acoge, por la población total del Ecuador, y esto es incontrastable. Por otra parte, a pesar de todo, el Ecuador ha mantenido durante los últimos 30 años un espacio humanitario abierto para los refugiados. El Ecuador está vecino de probablemente el país con el mayor número de desplazados forzados del mundo, que es Colombia, con el número de desplazados internos que supera los 7 millones y más de 250.000 colombianos refugiados. Entonces, ¿qué podemos destacar y cómo se concretiza ese espacio humanitario abierto? Un marco legal sumamente sólido como es la Ley de Movilidad Humana. Y después voy a hacer unos puntos a la Ley de Movilidad Humana. Un procedimiento de asilo que tiene muchas dificultades, que tiene muchos desafíos por delante, pero que se ha mantenido abierto, que recibe solicitudes, que tiene el nivel de descentralización más grande de América del Sur. No hay otro país en la región donde haya 9 oficinas descentralizadas de atención como las hay en Ecuador. La mayor parte de los sistemas de asilo en América están concentrados en las capitales o en las grandes ciudades. En el Ecuador no. En el Ecuador hay unidades de protección distribuidas a lo largo de toda la frontera norte. Hay en las principales ciudades de acogida. Eso es único en la región. El reconocimiento legal de acceso a derechos, y esto habla de la salud, que ya lo dijo el número, ya dio los porcentajes el embajador Morales, de los refugiados que reciben en el Ecuador, que habían necesitado atención de salud en los últimos 6 meses, cuando hicimos el estudio en octubre, el 92% había accedido a servicios de salud. Y de ese 92%, el 85% lo había hecho en instituciones fiscales, hospitales públicos o centros de salud. A veces, sin ni siquiera tener una documentación muy sofisticada. Para darles un ejemplo, en diciembre nos visitó el alto comisionado adjunto. Hicimos una reunión con refugiados y entre los casos presentes había una mujer colombiana de la costa pacífica que tenía 1 mes en el Ecuador y tenía en los brazos un bebé de 2 semanas. El alto comisionado le preguntó dónde había nacido el bebé. Había nacido en Ecuador. ¿Y si, dónde? En un hospital público. La señora no tenía grandes documentos, todavía estaba con una carta de papel que esperamos que se reemplace pronto, pero a pesar de eso la habían atendido en un hospital, había dado a luz y su hija era ecuatoriana, no era refugiada. Digo, eso sintetiza un poco cuál es la dimensión de la protección en nuestra región. Hay desafíos en materia de integración en la región, muchos, y en el Ecuador también. No están tan asociados a cuestiones como el acceso al trabajo, la salud, sino con el acceso a medios de vida. Y es ahí donde debemos seguir enfrentando. Pero también es verdad que muchas de las dificultades que enfrentan los refugiados hoy en día no son diferentes de las que enfrentan los ecuatorianos. Muchas y largas horas de trabajo, pagas por debajo de los mínimos, niveles de abuso por parte de contrataciones y demás. Pero es un área en la cual todavía nos queda mucho por hacer. Mucho se discutió sobre la Ley de Movilidad Humana. Desde el punto de vista del ACNUR, la Ley de Movilidad Humana es una pieza legal de avanzada en materia de gestión migratoria. En primer lugar, en el momento en el cual se están discutiendo los pactos globales de migración y refugiados o el marco integral de respuesta, la ley abre todo un aporte conceptual fundamental. Es la primera norma en la región donde la movilidad humana es abordada de una manera integral. En todos los otros países de la región hay ley de migraciones, ley de refugiados, si es que la hay una ley de retornados y si es con suerte alguna normativa secundaria en materia de apátridas. La Ley de Movilidad Humana del Ecuador da un avance sustancial al plantear una regulación de la movilidad humana en principio general, basada en ciertos principios generales, y después distinguiendo a lo largo de sus capítulos especificidades que tienen que ver con las necesidades diferenciadas de protección y con las respuestas estatales. Realmente para nosotros es un aporte central a la discusión actual que se da a nivel global. En materia de refugiados, la ley tiene ventajas sumamente importantes, de movida incluye las 2 definiciones válidas de refugiados en nuestra región, Convención del 51 y Declaración de Cartagena, reconoce la totalidad de los principios de protección de refugiados, incluida la no devolución, no expulsión, confidencialidad, determina un montón de multiplicidad de medidas para garantizar el debido proceso, entre las cuales está el derecho a entrevista, intérprete, la posibilidad de apelar todas las decisiones, incluida la admisibilidad, que eso no es común en ningún procedimiento de asilo en el mundo, y también el acceso a patrocinio jurídico gratuito. Y esto se complementa con las acciones de otros actores del Estado, como la Defensoría Pública, que tiene un programa de movilidad humana que da patrocinio jurídico gratuito en procedimientos de asilo. No hay muchos lugares del mundo donde esto suceda. Entonces, en materia de debido proceso realmente aporta un montón de cuestiones, determina categorías de residencia migratoria para solicitantes y refugiados, mejora la cuestión de la documentación de manera central, y esto creo que lo destacó recién el embajador frente a los comentarios de Ralph. Es decir, la ley reconoce a los refugiados una residencia temporal bajo una subcategoría que se denomina de protección internacional y establece la obligatoriedad del registro civil y emisión de cédulas a los refugiados. Y esto no es palabra muerta en la ley. Empezó el 13 de noviembre y ya hay más de 500 personas ceduladas. Y vamos a seguir trabajando para cedular en apoyo del gobierno de acá hasta que el último de los refugiados reconocidos en Ecuador acceda a una cédula de identidad. Una cédula de identidad que abre la puerta a una multiplicidad de derechos y programas sociales. Realmente, si alguien me pregunta a mí, esto es lo más importante que yo he visto en el Ecuador hacer en los últimos 5 años. Yo dejaría todas mis otras cuestiones de trabajo solo para concentrarme en esto. Esto es garantizar derechos. Esto es garantizar trato igualitario al del nacional. Dar registro civil y documentación, porque esto abre la puerta a acceder a programas sociales, a derechos, a salud, a educación, a transmitir la nacionalidad y a multiplicidad de cuestiones. Entonces, realmente, para nosotros no podemos dejar de decir que este es un avance fundamental. Facilidades para el acceso a residencias permanentes y naturalización, como otros aportes de la ley. Solo para cerrar, quiero ser muy puntual respecto a algunas cuestiones. El mundo vive una crisis de refugiados realmente sin precedentes desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y frente a esa crisis la única forma de responder es responder con decisiones innovadoras para garantizar la protección y solución. Eso no implica negar que tenemos una multiplicidad de desafíos. Tenemos que mejorar los procedimientos de asilo. Las demoras en los procedimientos de asilo no son una cuestión únicamente del Ecuador. Es el gran problema que existe a nivel global. Los niveles de atraso, los niveles de aumento en el número de solicitudes han desbordado las capacidades de procesamiento de casos. Es decir, había un modelo implementado después de los años 60, 70, 80 y 90, sobre cómo debía hacerse la determinación de la condición de refugiado sobre una base individual. Esos modelos han colapsado y eso incluso nos ha llevado desde la ACNUR a tener que repensar las metodologías para el procesamiento de casos, y publicamos a comienzo de este año un documento que se llama Glosario sobre procedimientos de determinación de la condición de refugiado, donde se empiezan a ver procedimientos simplificados, como por ejemplo los que se aplican en este momento en ciertas partes de Medio Oriente, de registro y reconocimiento simultáneo. Es decir, son diferentes modalidades para simplificar, pero ese es un problema. La cooperación internacional es fundamental, y ahí nuestra región es mucho lo que tiene que aportar, porque sigue manteniendo puertas abiertas para los refugiados, para los que provienen de esta región y también para los que llegan provenientes de otra región, como por ejemplo a través de los programas de visas humanitarias para sirios. Y creo que ahí está una de las fortalezas de la región, y una de las cuestiones que se vio en Brasil hace 2 semanas es importante que algunos de esos avances sean unificados y sean presentados a la discusión global. Porque si hay alguien, una región que en este momento puede levantar la vara en la discusión del Pacto Global sobre Refugiados y Migrantes, realmente es América Latina. Muchas gracias y buenos días.